minutos. Ayer el presidente Santos habló de la economía, del crecimiento reciente del país, 3.1%. Dijo que así como en los hogares, cuando se presenta la falta de platica, pues hay que o ahorrar, recortar gastos o buscar nuevos recursos. Y dijo que eso es lo que está haciendo el gobierno. Para consultar la opinión de nuestros congresistas, saludamos a esta hora a la doctora Claudia López, es senadora por el Partido Verde. Senadora, buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenida a Colmundo.
Muy buenos días.
Sobre este tema, inicialmente, senadora, el crecimiento de la economía y el mensaje del presidente, ¿cuál es su opinión?
Pues bueno, yo creo que el presidente está tratando de hacer su mejor esfuerzo para transmitir un mensaje de optimismo, para poner, digamos, en proporciones la crisis, reconocerla, pero explicarle a la opinión pública qué pasos está tomando el gobierno para manejar la situación, para controlar, digamos, lo que más va a afectar la vida de los colombianos, que es que no suba la inflación demasiado, que los alimentos y los precios de los alimentos no se disparen, por eso están subiendo las importaciones de algunos alimentos básicos. Y bueno, digamos, tratando de dar una nota de optimismo también a los agentes que van a hacer inversión privada, que sin duda son fundamentales, digamos, para que el empleo no se afecte demasiado, para que los colombianos puedan seguir teniendo oportunidades de ingreso. Yo espero, digamos, que me pareció, digamos, una versión balanceada, digamos, el presidente reconoce las dificultades y explica qué está haciendo. Ahora yo espero, digamos, que las proyecciones del gobierno se cumplan, es decir, que pueda mantener la situación dentro de los términos que él la planteó, porque a lo contrario, evidentemente, la situación, digamos, de la calidad de vida de los colombianos cotidiana va a afectarse mucho.
Senadora, ¿está en mora el Congreso de la República de salir en la garantía de los colombianos? Porque aquí se le venía cobrando en el recibo de energía eléctrica un aporte para garantizar el suministro de energía eléctrica y allí se reunió una cantidad considerable de recursos y ahora resulta que a quien gaste más energía se le va a sancionar. ¿Qué pasó con esos recursos y cuál va a ser el papel que va a jugar el Congreso de la República en establecer responsabilidades en este apagón inminente que parece va a tener el país?
Pues el Congreso ha hecho desde el semestre pasado, digamos, los debates de control político para establecer este tema. Hizo por lo menos dos debates de control político sobre este tema, sobre este cargo de confiabilidad, digamos, exactamente qué se hizo. Y lo que ocurrió, digamos, entiendo yo, luego de escuchar esos dos debates, de oír las explicaciones del entonces ministro Tomás González, etcétera, es que dice que era un cargo para ahorrar, justamente. Pues no se ahorró, sino que se usó, digamos, en la expansión y ampliación y mantenimiento del sistema, y no se ahorró. Por lo menos, digamos, no la totalidad. Y esa es una de las razones por las que ahora no tenemos, digamos, un backup con el que responder en el sistema. Allí, pues, más allá de la responsabilidad política, la asumió Tomás González. Hasta ahora, creo yo que lo que queda por establecer en ese tema son las denuncias muy serias y fundamentadas que en uno de esos debates de control político hizo el senador Alexander López sobre el desvío, no digamos tanto a que se robaran la plata, sino a invertirla en el exterior, digamos, como hacer inversiones financieras con esa plata en el exterior y que no se estaba, digamos, cubriendo el sistema. Yo creo que esa es una denuncia, digamos, que aún está por establecerse y supongo que el Congreso seguirá, ahora que empiecen sus sesiones en marzo, haciéndole seguimiento a ese tema y a ese aspecto puntual.
Sí, bueno, y aprovecho su presencia porque hay otro de los temas candentes del momento, seguimos entonces pendientes de esos debates, y usted sí de pronto nos va a poder decir aquí en Colmundo por qué finalmente el Centro Democrático terminó votando favorable el proyecto de ley de orden público y que habilita unas zonas de concentración para la guerrilla de las FARC, cuando siempre estuvieron en contra. ¿Funcionó lo de la captura de Santiago Uribe?
Hombre, yo no creo, y pues claramente no fue eso lo que dijo el presidente Uribe. Ellos siempre se han opuesto, a mí me sorprendió, yo debo decirlo, siempre se han opuesto a todas las iniciativas de paz. Yo creo que su oposición, digamos, es legítima. Ellos expresan la opinión y la preocupación de muchos colombianos sobre este proceso. Ahora, en estas zonas en particular, me parece que han sostenido una posición que francamente es insostenible de los hechos. Era tratar de comparar estas zonas con el Caguán y hacer un despeje y una desmantelación y que otras leyes íbamos a regalar el territorio del país. Eso no tiene nada que ver con el Caguán. En el Caguán, el presidente Pastrana en su momento fue despejar 42.000 kilómetros cuadrados para empezar a hablar y desmilitarizarlos. Nada, eso se hizo aquí justamente aprendiendo esa dolorosa lección del pasado. La negociación de La Habana aquí no se ha despejado un centímetro del territorio. La fuerza pública ha seguido operando. Son las FARC las que han acordado hacer cesos unilaterales al fuego, a los que el Estado, digamos, ha ido respondiendo con actos recíprocos. La negociación ha sido afuera, en La Habana, justamente para que no tengamos que hacer ningún tipo de despeje en Colombia. Y estas zonas de ubicación temporal que estábamos aprobando y que ya fueron aprobadas, pues no son ni para discutir, ni para charlar, ni para ver qué va a pasar, sino para desarmar a las FARC. En algún lugar del territorio nacional tenemos que concentrar a la tropa y a las armas de las FARC para cumplir lo que yo creo que es el sueño dorado de la inmensa mayoría de los colombianos, que es desaparecer a las FARC. Pero como no los podemos desaparecer ni de un plumazo, ni de un bombazo, ni por una varita mágica, pues nos toca concentrarnos en algún lugar del territorio para que la ONU pueda hacer el proceso de verificación. Nunca antes el Congreso se haya puesto de acuerdo en delimitar unas condiciones que se van a cumplir en esas zonas. Cuando el presidente Uribe, por ejemplo, pidió esa misma facultad para negociar con los paramilitares, simplemente se le dio un cheque en blanco. El Congreso le dijo: autorice al presidente de la República para establecer zonas de ubicación temporal. Punto. En el caso de Pastrana, igual. Por eso el presidente usó la facultad discrecional. El uno estableció Caguán con 42.000 kilómetros cuadrados, el otro estableció Ralito y otras zonas puntuales. En esta ocasión, por primera vez, y también aprendiendo del pasado, el Congreso logró ponerse de acuerdo en cinco condiciones. Que se asegure la vigencia de todas las instituciones. Por ejemplo, si alguien se roba algo dentro de esas zonas, pues tendrá que operar la fiscalía y la policía. Que se asegure el cumplimiento de los derechos de todos los colombianos. Que se establezca exactamente cuál va a ser el rol específico que van a cumplir cada una de las instancias nacionales e internacionales que intervengan en desarme y desmovilización de las FARC en esas zonas. Que se establezcan las condiciones y compromisos de las partes para establecer la zona, para definir su precisa temporalidad y para levantarlas, pues porque durarán unos meses, no toda la vida.
Sí.
Y por último, para delimitarlas específicamente geográficamente, que sepamos exactamente qué perímetro estamos custodiando. Esas cinco condiciones las acordó todas las bancadas, excepto el Centro Democrático, en las comisiones primeras conjuntas.
Perfecto.
Y lo que pasó el martes pasado, en buena hora yo creo, es que el uribismo aceptó avalar esas cinco condiciones, reconocer que esas cinco condiciones impiden que eso se vuelva una zona de despeje como el Caguán, y agregarle una sexta, y es la prohibición de que no podrán establecerse zonas de ubicación temporal en zonas urbanas. Yo creo que son seis buenos criterios y yo celebro que ellos, en esta decisión puntual, el uribismo no se va a dejar de poner a este proceso. Tiene muchas dudas en muchos otros temas, pero en este tema puntual logramos esa concertación y me parece un gesto saludable.
Muy bien, pues senadora, muchas gracias. Un feliz fin de semana.
Mil gracias, muy amable.
La senadora Claudia López del Partido Verde opinando sobre varios temas de orden nacional muy importantes en esta mañana de Colmundo. Nos quedamos con nuestros líderes regionales, las noticias más cerca a usted.